¡Échale! ¡Arranca! Otra edición del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico y el mundo entero. La partida podcast por aquí, por GW5 Network. Y tengo que ponerle mute a la lata, gente, para que no se escuche
el ruido.
Oye, este que le habla es Mr. Prezi, Javier López, y conmigo, el dúo de analistas más duro que tiene Puerto Rico. Obviamente, a mi izquierda tengo a la estrella, el que hace que este podcast brille semana tras semana. Dímelo, Kidani de Jesús, que es la que hay.
Estamos activos. Una semana llena de información, una semana con bolas calientes. Una semana con mensajes directos a ciertos personajes, pero hasta ahí dejo mi mensaje.
Oye, y a mi derecha tengo, está de regreso, de su hermosa luna de miel. Oye, welcome back. Gracias, Mr. Dato, esto de Irizarry, que es la que hay.
Y hablando de bolas calientes. No, mano, gracias. Gracias por darme esa semanita, unas merecidas vacaciones en el episodio pasado. Estaba disfrutando ya, como los muchachos mencionaron, mi luna de miel con mi señora esposa. Y nada, esta semana venimos recargaditos. Venimos con muchas cosas y esta semana, mucha gente tiene que estar pendiente a este episodio.
Ey, pero antes de arrancar, no podemos empezar esta edición de la partida podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio. Mira, a la gente de Print Store PR, baby. Enrique Fernández y el corillo de Print Store PR los va a poner al día con los bordados, la sublimación. Ustedes pidan que hay. Vayan a Instagram, vayan a Facebook, denle like y follow a Print Store PR. Comuníquense con Enrique Fernández, que él los va a poner al día. Oye, con la indumentaria de la partida podcast. Hoy tenemos puesta la versión home. Usted la puede pedir customizada como usted la quiera, si la quiere con nuestro nombre y nuestro número también. Usted, como le dije, pida que hay. ¿Verdad que sí?
Eso así.
Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Primero que todo, denle like a este video. Ahora, suscríbanse a GW5 si no están suscritos. Vamos a mandarle primero un saludito a la gente que está en el chat. France, oye, France, te extrañamos. Te extrañamos. Revelada de Ricky García. Pum, Dios te bendiga. Mario Ayala, Mario, que es la que hay,
la bestia,
Mario.
La bestia.
Oye, Eric Smith, Antonio Ayala, Kidani de Jesús, que también está por ahí por el chat. Un saludito a todos, gracias por conectarse. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La semana pasada tuvimos de invitado al señor Roy Chévere, directamente de Club Soccer Dads. Y él aquí le envió un mensaje claro y conciso al señor Héctor Irizarry. Para ustedes que no lo vieron, señor director, un
resumen.
Pásame el BTR, por favor.
Tengo una pregunta.
Adelante.
¿Por qué aquí no está el señor Datos?
Porque es que está de vacaciones, chico.
Pero qué casualidad que cuando yo vengo al programa por primera vez, él no está.
Mira esa cámara.
Señor Datos, usted está de honeymoon. Está bien. Felicidades a usted, a su señora esposa. Pero yo le voy a decir algo a usted. La próxima vez que yo venga a este programa, usted tiene que estar aquí para debatir y hablar, porque usted se ha llenado la boca hablando del Barcelona y sirviéndose con la cuchara grande. Ah, pero a la hora de la verdad se va y se huye. Así que espero que la próxima vez que yo venga a este programa, usted y yo confrontemos todas las mentiras que usted ha dicho sobre el curso.
Héctor, llegó la hora de responder. Yo estaba loco que llegara el día de hoy porque yo quiero saber qué tú le tienes que decir a Roy Chévere. Ahí tienes la cámara 1, es toda tuya, envíale tu mensaje.
Yo lo primero que voy a arrancar es que a la verdad que esta mesa está llena de virado. Es lo primero que voy a decir. Porque
blasfemia.
Uno se queda bobo, de verdad. Uno pensaba que uno tenía amigos aquí en este podcast. Y lo que hicieron fue ahí agitar las masas y echarle.
Alexis Zárraga lo ha dicho muchas veces en Siempre el Lunes, en GW5, había aquí, o sea, aquí somos todos unos virados. Aquí a la primera te vamos a petar la cuchilla.
No, pero tengo que primero saludar a Roy Chévere y felicitarlo porque pues, tuvo una muy buena parte en el episodio de la semana pasada.
Roy, ni que hiciste un buen trabajo sustituyéndolo.
De la partida podcast. No, hay que decirlo. Gico, ¿verdad? Soy Mr. Dato, pues eso es un buen dato. Ahí Roy Chévere pues, me pudo vaquear ahí esta semana pasada en el episodio de la partida
podcast. Saca la cuchilla.
Pero.
Ahí está.
Pero.
Pica.
Que yo sepa, yo no he dicho ninguna mentira de Fútbol Club Barcelona.
¡Uy! ¡Ah! ¡Cuchari, que el embustero eres tú!
Yo que yo sepa, y creo que aquí en el podcast no lo he dicho, pero por 17 años el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando más de 7 millones al segundo del Colegio Técnico. Creo que no lo he dicho aquí.
Creo que no.
No lo he mencionado. Hablaste de una palanca con Kylian Mbappé. Mira, Kylian Mbappé no llegó. Y como había mencionado en el episodio pasado, no estaba tan ilusionado como el año pasado, que sí me moría porque Kylian Mbappé llegara. Y este año, obviamente, tampoco llegó. Pero palanca, tú, venir aquí a hablarme a mí de palanca. Tú, que tu club ya no sé ni cuántas palancas han tirado. Y este año tiraron una palanca sobre otra palanca. Que habían dicho que el año pasado iban a generar unos dineros que no generaron.
Palancaception.
Y entonces con ese dinero que no generaron, ficharon y firmaron a varios jugadores para que jugaran la temporada pasada. Y este año utilizaron la misma palanca sobre una palanca para firmar a otros jugadores para que estuvieran jugando esta temporada.
Más palancazos que un Tron Mac.
Oye, tanta palanca, Christopher Nolan está orgulloso.
Están cogiendo jugadores a préstamo. Y oye, se reforzaron muy bien esta temporada y hay que aplaudírselo. Pero a préstamo, porque no tienen chavo para fichar jugadores como nosotros. Mira, ¿cuánto hay Bellingham? 130. Toma los 130 millones. Y ahí está. Hablo. ¿Y qué fichajazo? ¿Y qué fichajazo nos ha salido Jude Bellingham? Que dijiste aquí mismito donde yo estoy sentado. Que dijiste, no, es como, ¿cómo tú vas a decir que va a ser Zinedine Zidane? Es la resurrección de Zinedine Zidane, y lo digo y me reitero.
¡El Mesías!
El Mesías, ese es el salvador.
El elegido.
Que llegó a salvarnos a nosotros esta temporada, Jude Bellingham. Mencionaste también, déjame buscar otras cositas por aquí.
Tocó una fibra.
Sí, no, fíjate, otra cosa que dijo es que esto es un programa serio. Eso es muy cierto.
Los datos son los datos.
Con tanto idioma que tenía que hablar Roy, hablo con la verdad.
El único podcast serio que hay de fútbol, además de Club Soccer Dash, obviamente.
Claro, claro.
Otro programa de fútbol serio en Puerto Rico.
La partida. Incluso que el Dalo, todos estamos ahí.
Exactamente, pegadito. Así que, obviamente, no, de todas las cosas que dijiste dos o tres verdades. Y mira, y por lo menos esa de que somos un programa serio, esa fue una de las mejores verdades que pudiste haber dicho. Mencionaste que, obviamente, yo la semana pasada no estuve, y obviamente no estuve porque estaba de luna de miel. Pero yo ahora a ti te tengo un reto, Roy.
Uy,
chévere. Roy, chévere, te tengo un reto. En octubre es el clásico entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Fútbol Club Palancas FC Barcelona.
Ey.
Yo quiero que en octubre, con el permiso del señor presidente, esta mesa en algún episodio de octubre sea una mesa de cuatro.
Quiero
que el señor Roy Chévere esté aquí y esté con nosotros y podamos tener un debate lo más pacífico posible.
Pacífico no va a ser.
Eso es así. Estoy de acuerdo contigo.
Pero de que va a haber algo, puede que haya algo.
Es para venderlo bonito. Un debate pacífico. Entre Palancas FC y el Real Madrid Club de Fútbol.
Así mismo, Toño, aquí fue.
Señor, oye, si usted quiere, usted tiene la palabra.
Como el presidente de este podcast, estoy totalmente de acuerdo y tienes la luz verde y tienes mi sedazo. ¿Secundas la moción?
Secundo.
Ahí está.
Muy bien. Pues mira, pues en octubre.
En octubre.
Nos vamos a ver las caras, Roy Chévere.
Ahí está.
Y si te queda algo, nos vemos el domingo en San Germán.
¡Ahí está!
Un momentito, vengo ahora.
Espérate, hay más. Bueno, el reto está hecho. Roy, el reto está hecho. Yo espero que estés viendo esto en octubre. El face off entre
Héctor Irizarry,
Roy Chévere, octubre, mes del clásico. Así que ustedes espérate, ¿qué es esto?
Un poquito de perfume porque esto apesta todavía culé. Un poquito de perfume. Se verá, el perfume de Real Madrid. Más nada te voy a decir. Ahí está. Sí, hay que quitar un poquito de apeste aquí a culé. Porque es que esto está. ¡Acho, mira! ¡Acho, huele a 14 Champions! ¡Huele a Liga! ¡Huele a Copa de
Esa yo no la esperaba!
Yo por un momento pensé que iba a sacar un título, ¿vale?
¡Qué bien huele este estudio ahora!
¡Ay, Dios mío! Esto se está poniendo caliente, señoras y señores. El reto fue lanzado. Roy, esperamos tu respuesta. Y esperamos tenerte aquí nuevamente para ese cara a cara, ese debate entre merengue y culé. Así que ustedes no se lo pueden perder. Oye, ¿tú sabes qué es lo más chistoso? Que a mí los perfumes me dan alergia. Así que yo ya mismo voy a empezar a estornudar como un cabrón.
Pues excúseme. Pero tenía que hacerlo.
Tenía que hacerlo.
Nos vemos las caras.
Ahí está.
La verdad, el caso es que huele bueno, ¿viste?
Huele campeón.
Huele decente.
Ahorita hablamos de eso.
Oye, Fleck nos comenta, ese perfume debe oler a goles en offside y robos.
Ey, no hablemos de eso. Que mira, hablando... Qué bueno que estás hablando de robo. Porque hoy el juez que está bregando sobre el caso Negreira, déjame buscarlo por aquí rapidito, porque habló sobre lo del caso Negreira. Qué bueno que mencionaste ese, se me había olvidado. El juez del caso Negreira, en lo que estuvo escribiendo sobre el caso, detectó una corrupción sistémica entre los árbitros y sugiere que el Real Madrid podría haber sido perjudiciado. Voy a aguantar las balas de octubre porque es que tengo que aguantar.
Oye, ya me está empezando a picar la nariz. Así que vamos a acabar esto rápido. Oye, vamos a arrancar con el sorteo de la Champions League que se celebró el pasado jueves. Nosotros aquí le dijimos que estuviese pendiente, que eso iba y que eso iba a estar bien interesante. Uh-huh. Y tenemos aquí en pantalla los resultados de los 8 grupos, los 32 equipos que se van a estar disputando la Champions esta temporada 2023-2024. Y tenemos que comenzar, obviamente, en el grupo de la muerte, el grupo F, donde se encuentran Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle United. ¡Qué grupazo! Kidani, vamos a empezar contigo. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente cuando tuviste en el sorteo que estos 4 equipos fueron pareados en el grupo F?
¡Ay!
es lo único.
Todo está resumido ahí. Despacito. Porque, coño, qué bienvenida de regreso le dan al Newcastle, que le dicen, quería jugar Champions. Ahora es que te tienes que probar con el Borussia, con el PSG y con el Milan. Ahí tienes, papá. Te veo en la Europa League.
Y cuidado.
Eso es así.
Mira, cuando yo vi este pareo del grupo F, de verdad que yo me quedé en shock. Yo primero grité, le saqué un screenshot a la pantalla y se lo envié al grupo. Y dije, ok, este oficialmente es el grupo de la muerte. Aquí no hay más break. PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle, alguien va a fracasar de entrada. Héctor, de este grupo, ¿quién tú crees que tenga el peor chance de pasar?
En papel, el que peor le va a ir en ese grupo es el Newcastle. Pero, estábamos hablando fuera del aire, y el PSG puede resbalar. El PSG puede resbalar y lo voy a decir aquí mismito, el PSG va a estar fuera de Europa.
¿Tú crees? Sí. El PSG va a estar fuera de Europa de la fase de grupo.
Ni Europa League.
Uf. El Newcastle va a estar en Europa
League. Yo te voy a hablar claro, a mí me encantaría ver al PSG jugando Europa League. ¿Sabes? Para darle un bañito de humildad a Kylian Mbappé.
Claro. Y en verdad no lo digo por eso, porque mucha gente va a estar, Kylian Mbappé.
También mordido.
Sí, porque Kylian Mbappé se PSG. En verdad que no. Lo digo por Luis Enrique, en verdad quiero que le vaya mal a Luis Enrique.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque a mí Luis Enrique, no sé, siempre me ha caído como...
Fíjate, como tú sabes que yo quiero que PSG fracase, pero no es nada personal en contra de Luis Enrique, de verdad. Yo considero que él es un muy buen técnico. Y yo creo que PSG hizo una movida muy inteligente en traerlo como el técnico del equipo luego del fracaso que tuvo Pochettino en Europa, y Galtier, creo que fue el técnico que estuvo después de Pochettino.
Sí.
Yo creo que es un muy buen primer paso para empezar a reestructurar al equipo, pero en verdad es por Mbappé. O sea, a este niño hay que empezar a someterle la obediencia. Y yo creo que el primer paso sería bajarle a Europa League. ¿Cuán posible sea que eso pase? No sé. PSG este verano compró 11 refuerzos. No me preguntes cómo carajo.
Sí, tienen,
pero tienen 11 refuerzos.
Chau, ahí.
Un portero y 10 atacantes.
Exacto.
Eso
tiene así que, honestamente, me encantaría verlos en Europa League. Pero no sé. ¿Cómo tú lo ves, Kidani?
Realísticamente. Realísticamente. Sí, y cero bias, cero corazón, cero lo que yo deseo personalmente. Si me voy por los números, por plantilla y todo, debería salir de grupo PSG Dortmund. Pero veo una lucha entre Dortmund y Milan ahí que se puede decidir quizás en la última jornada y puede salir este PSG Milan, Europa League Dortmund y lamentablemente el Newcastle se queda fuera.
Yo quiero que Newcastle dé el palo en ese
grupo. No, ya a mí me... Ok, sí. Ahora, con el corazón, yo digo que Newcastle se mete segundo y PSG va a Europa League. Entonces que se pelee Dortmund y Milan, ¿quién va a ser primero de grupo?
Uh-huh. Oye, otro grupito interesante es el grupo C, donde se encuentra Napoli, campeón de la Serie A, Real Madrid, Braga de Portugal y mi caballito de la Bundesliga, el Unión Berlín. Grupo interesante, Héctor. Uh-huh. Real Madrid, on paper, debe pasar, pero ahí sí hay un caballo negro llamado Unión Berlín que puede dar un palito.
Claro, no, lo pueden dar, sí. Y ahí es que se pone interesante el grupo, porque el Napoli y el Real Madrid pueden dejarse puntos en Alemania. Y sabemos cómo son los clubes alemanes cuando el Real Madrid va a Alemania a jugar. Así que no me extrañaría que el Real Madrid deje uno, dos puntos en Alemania. Y eso puede decidir quién pase primero y segundo de grupo. Pero sí, se supone en papel que el Real Madrid pase primero de grupo. Pero de nuevo, como siempre decimos, esto es en papel. Sabemos cómo es el Real Madrid y depende de cómo ellos se levanten.
¿Real Madrid y Napoli no se cruzaron en fase de grupo el año pasado?
No creo.
Como,
no
que
creo.
Como que se me hace familiar ese cruce, no, Real Madrid-Napoli, como que lo he visto antes.
No creo, pero buscamos ahora rapidito. Eso es lo de menos.
Kidani, de ese grupo C, ¿cómo tú lo ves?
Un grupo interesante. La cherry de ese grupo es Braga. Uh-huh. Y uno en Berlín puede darle un susto.
Tú sabes que yo en FIFA, creo que fue FIFA 20, Manager Mode, yo gané la Champions con Braga.
Qué bueno.
Sí, sí.
¿Es tu resumen?
Como dato curioso, está en mi resumen al lado de cuando gané la Champions con Leeds United en FIFA 2012.
¿Y sabes lo que vale eso?
Tres puñetas.
Gracias,
lo sé.
Gracias
¡Ey, por Roy! ¡Ey! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo con el perfume? Oye, si nos quieres contestar por aquí mismo, por el chat, te tiró el reto para un debate en octubre antes del clásico. Así que si nos quieres contestar, el chat está abierto. Zumba lo tuyo por ahí.
Bien.
Ajá, me estabas diciendo.
Me perdí, pero llegué. El Unión Berlín aquí va a ser determinante porque puede ser el caballo negro que le quite punto o a Napoli o al Madrid. Y entonces se vean forzados en una cuarta fecha, tener que ganar sí o sí para luchar primera o segunda posición. Uh-huh. Porque el Unión Berlín no es que tiene la expectativa o la presión de que tiene que clasificar sí o sí.
Napoli-Real Madrid, sí.
Napoli-Real Madrid, sí. Napoli viene a ser campeón de la Serie A y la temporada pasada se veía como que podían hacer algo.
Y llegaron hasta cuarto.
Llegaron hasta cuarto. Real Madrid, pues, no voy a decir mal de Real Madrid. El supuesto ADNS,
no es por nada, pero esta temporada me están convenciendo.
¿Te están convenciendo?
Me están convenciendo, bueno, Jude Bellingham.
Ahora es que se va a apretar la cosa, porque una cosa es jugar liga solamente, pero ahora cuando empiece las fechas de Copa y las fechas de Champions, vamos a ver cómo corre el equipo.
Y eso, sí. Y esas lesiones rompan a subir.
¿Ah? Ya que no había empezado bien la temporada y ya se había quedado sin portero.
Ya estamos dos fuera.
Sí. Oye, Dios mío.
Mencionaste lo de Napoli. El año pasado el Napoli estuvo en el grupo A con el Liverpool, Ajax y el Rangers. Así que no fue el año pasado.
Pues a lo mejor fue un año anterior. Pero fue reciente. Recuerdo haber visto ese cruce. O a lo mejor fue en Knockout Stages.
Pues yo creo que fue en Knockout Stages.
Ok. Mira, otro grupito interesante, el grupo B. Sevilla, campeón de la Europa League, contra Arsenal, PSV Eindhoven y el RC Lens.
Yo creo que este es el grupo que es más fácil yo puedo pronosticar.
¿Arsenal y PSV?
Arsenal 1, PSV 2.
Sevilla 3.
No,
y Sevilla gana otra vez la Europa League.
Tristemente, esta temporada, Sevilla fuera de Europa.
¿Cuarto lugar?
Cuarto lugar.
Ok.
Sí, no, el Sevilla desmanteló el equipo. Pusieron a la venta la plantilla completa. No están bien económicamente. Así que les va.
Pero tienen a Sergio Ramos de nuevo.
¡Wow! ¿Pero qué va a ser serio, cabrón?
Lesionarse.
¿Qué va a ser serio? Dar machete y llevarse una roja.
Oye, hablando de grupo Cherry, City, RB Leipzig, Zvrena Zvezda. Ese es el Red Star Belgrade.
Como esta.
Y el Young Boys en el grupo G, grupo Cherry, sí te iba a pasar cómodo primer lugar.
Sí. Grupo. Cuando te dicen paseo, eso es un paseo.
Eso es un paseo.
Tú buscas pasar en el diccionario.
Sí, y te sale y ese grupo. Oye, el grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp.
Mano.
Paseo.
Yo no me atrevo a decir paseo. No me atrevo a decir paseo. En teoría un grupo cómodo. Pero hace 3 o 4 temporadas el Barcelona está pasando mal en Champions y con equipos que no son tan fuertes. Así que cuidado con el Shakhtar.
Bueno,
que no le robe unos puntitos y le compliquen la situación.
Para jugar abogado del diablo, la temporada pasada Barcelona tuvo un grupo fuerte con Bayern Múnich y con Inter Milán. Este año tienen un grupo mucho menos complicado. Rochever nos escribe, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Nos vemos en octubre. ¡Ah! Tenemos debate en octubre, señoras y señores. El reto acaba de ser aceptado por el señor Roy Chévere.
Esa silla.
Así que, oye, estén pendientes que eso va a estar caliente. Ese encuentro yo lo quiero ver. Yanili Emanuel y me escribe, Presi, no te hagas que tu corazón es blanco. Bueno, no voy a emitir comentario al respecto. No voy a emitir comentario.
Yo vi unas cositas por el disco este fin de semana.
No se sabe si es blanco de Tottenham o blanco de Real Madrid. Es que depende de la tonalidad del blanco. Oye, en el grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, Copenhagen y Galatasaray.
¿Cómo te sientes?
Nervioso. Honestamente, estoy nervioso. Creo que... Obviamente United Bayern va a ser un buen juego. Yo creo que nos van a comer el culo en los dos partidos. Así que tenemos que jugar contra Copenhagen y Galatasaray. El más que me tiene preocupado es Galatasaray. Sí, algo me dice que en uno de los dos partidos contra ellos nos vamos a escrachar y ahí se jodió la Champions.
Te veo en Europa League.
Sí, muy probablemente. Muy probablemente United va a estar en Europa League.
Ya tiene 6 puntos menos contra el Bayern.
Sí, empieza fase de grupos con menos 6.
Sí, todo el mundo empieza con menos 6 cuando está el Bayern de Múnich.
Entonces, la cuestión es que tenemos que ganar los otros 4 partidos restantes. A la primera que empatemos o perdamos,
se jodió.
Europa League, ahí te vamos otra vez.
Y con las lesiones que ya vienen cargando y ni siquiera han empezado a pasar
el
grupo.
4 fechas y tenemos la mitad del equipo fuera por lesión. Así que hay que joderse.
Aprieta la situación.
Ok, vamos grupo por grupo. ¿A quién tienen pasando? Kidani, vamos a pasar
grupo A, Bayern Galatasaray.
Grupo A, ¿sabes qué? Me voy a escrachar que se joda. Grupo A, United, Bayern Múnich. Yo creo que nos vamos a robar por lo menos 3 puntitos de uno de los 2 juegos.
Diablo.
Ahí lo dije todo.
Diablo.
Me voy positivo. Mucha negatividad este weekend. Me tengo que ir positivo en esta predicción. Esto, ¿a quién tienen el grupo A?
Ni José Noguera es tan positivo. Mira, pues yo creo que el Bayern y el United.
Okay, Bayern y United.
Sí, yo creo que ellos le sacan un puntito al Bayern en Inglaterra y pasan segundo de
grupo. Ok.
Kidani, por aquí preguntan. Nathan B. Saludos. Kidani, ¿en qué grupo cayó la Juve?
En el mejor grupo, en el de no tener que jugar en Europa y no tener preocupaciones extra, papá.
En el grupo de que Pompa va por lo menos jugar 10 partidos esta temporada.
Exacto, por lo menos 10. Iba en coche. Oye, Nathan no me comenta, eso es del Bayern. El United primero y se ríe. Chicos, tengo que ser positivo. Ahora digo yo, realísticamente, la palabra nueva que se inventó Gianni, realísticamente, Bayern primero y United segundo. Pero me voy con lo mío. Seguimos, grupo B.
Ah, como dije, Arsenal PSV.
Yo también estoy con Arsenal PSV.
Arsenal Sevilla.
Arsenal Sevilla. Con mucha pasando fe.
No con tanta fe, pero yo creo que, pero el Sevilla.
Pero es el Sevilla.
Exacto, el Sevilla. Y el Sevilla uno, un tacho, nunca lo puede dejar por muerto. En Europa, uno nunca lo puede dejar por muerto.
El cabrón llega a Europa League y se convierten.
Sí. Kidani, grupo C.
Madrid-Napoli. Sí.
Sí, Madrid-Napoli también.
Sí, yo creo que Madrid-Napoli, pero por alguna extraña razón algo en mi subconsciente dice Napoli-Madrid.
Napoli primero. Napoli primero.
Solo por eso.
Porque es que el Madrid. Porque es que el Madrid. Le gusta siempre bailar con la más fea.
Tengan cuidado con Madrid, porque Madrid puede pasar segundo y se meten a octavos de final.
Normal.
Escrachado. Sí. Y normal. Después te terminan ganando el torneo.
Sí, por eso.
Vela, porque es que son unos cabrones y hacen la misma mierda todos los años.
Sí. Pero sí creo que va a ser Madrid.
Porque no, cuando ganaron la última Champions en el 21 fue.
Fue segundo.
Fue así. Pasaron segundo de grupo y les tocaron grupos, equipos cabrones en la ustedes y ganaron. Ok, grupo de Kidani, ¿quién tiene?
Este es otro grupo complicado. O sea, si tuviésemos que escoger un segundo grupo de la muerte, este grupito está bastante complicado. Válgame, yo diría que Inter y RB Leipzig.
Inter, no, espérate.
El Salzburg.
Sí. Inter y Salzburg. No, pues mierda, Inter Benfica.
Sí.
Inter Benfica, perdóname. Inter Benfica.
Sí, yo me voy igual. Inter primero, Benfica segundo.
BRB y dije Leipzig, sin pensarlo dos veces. Ese, y este es el Salzburg. Este es el primo, este es el primo.
El efecto recibido. ¿Y a la sociedad? ¿Cómo lo tiene ahí? Tercero.
Es que la sociedad es un equipo que no es consistente, pero sí, cuando tiene que jugar bien, juega.
Pero en
bien.
Europa juegan bastante
sí,
decente.
Es que es raro, o sea, yo no me atrevería, yo los puedo poner tercero, pero con miedo, como sí, que miedo. Tampoco 100% seguro.
Sí, no, es un grupito difícil para la Real.
Pero yo creo que sale tercero.
Sí, sí, llegan a Europa League, pero sí es un grupito complicado.
¿A quién tiene pasando primero y segundo?
Para la Real, Inter y Benfica.
Inter y Benfica. Inter y Benfica. ¿Y Dani, sí. Grupo E?
Grupo E, grupito también interesante. Porque tampoco es que estamos hablando de super equipo, uh-huh. Que por favor, o sea, yo sé que hay muchos fans del Atleti por ahí que nos están viendo. Recientemente agarramos un fan nuevo que se pasa escribiéndome. ¿Estás bien?
Sí, ese es el efecto de
perfume.
Bien,
ya me está dando, pero sí. Atleti Lazio.
Mm-hmm. Okay.
Me encantaría ver al Celtic. Me encantaría ver al Celtic, sí. Pero Atleti Lazio.
Yo me voy con Atleti Feyenoord. Me voy con el Feyenoord.
Sí. Sí. Yo tengo a Feyenoord el tercero.
Sí.
Llegando
a
Europa.
Yo tengo a Feyenoord el segundo.
Yo al revés, Lazio Atleti.
Lazio primero, Atleti segundo.
Sí. Sí, porque pues.
Okay. Bold statement.
Es para que, pues. Para okay, que por lo menos Atleti me no gusta. Se sientan mal. Me gusta, por lo menos me pasen a fase.
Ok, grupo F. Este es el complicado.
Aquí es donde se apretó la situación. Y aquí es donde está el verdadero guaye.
¿Qué?
Milan Dortmund.
Milan 1, Dortmund 2.
Milan, Dortmund,
el PSG,
Newcastle, PSG.
PSG cuarto.
El silencio que hubo cuando...
¡Wow!
Fue como
wow.
Un segundo, pero oye, tiene...
Y me aquí gusta. Me voy con el corazón.
Me gusta.
Con el corazón.
Yo me voy... Milan, Newcastle. Mm. Milan primero, Newcastle segundo, PSG tercero y Dortmund se escracha. Yo me voy con ese.
Ya, López, pero tiene mucha fe entonces en Newcastle por los segundos.
Es que yo creo que va a estar bastante apretado. Si Newcastle se mete en el segundo lugar, va a ser, mano, qué sé yo, con 8 puntos o diferencia de goles o una puntuación mínima. De
yo, te voy a decir porque yo no voy a... Realísticamente. Newcastle va a quedar cuarto. Pero yo los tengo tercero. Por eso de que den un palo sorpresa.
Sí, sí.
Es que yo quiero que den el palo.
No, claro, yo también.
Esto, ¿la quién tiene ahí?
Mira, ya yo dije que PSG iba a llegar cuarto. El Newcastle dentro de este grupo es el equipo que no tiene nada que perder.
Exacto.
Y yo creo que esa es la ventaja que ellos tienen. Al no tener nada que perder, creo que pasan segundos.
Digo, no tienen nada que perder a nivel de nosotros.
No hay...
Pero...
Ah, no, claro, tienen...
Pero honestamente, yo...
Takeover, después de toda la inversión
sí,
hecha en
pero
ese club.
Yo no creo que ellos tengan esa presión de,
no,
de que
pero
tienen
al
que
menos,
pasar lo obligado.
No, al menos, claro. Aspiración es Europa League.
Claro. No, definitivo. Que por lo menos lleguen a Europa League es bueno.
Ya, es un palo.
Pero segundito y
es
el
que,
Milan
qué,
primero.
¿Qué manera de regresar a Champions League?
Te vas conmigo. Milan-Newcastle.
Milan-Newcastle.
Milan.
¿Y quién queda tercero? ¿PSG o
No, Dortmund y el PSG último.
Dortmund y PSG último.
Sí. Okay. Para que juegue la copa esa de...
Mr. Presi, no me hagas editar la foto de Kidani en la camisa de Newcastle. Oye, si tú lo quieres hacer, te doy permiso. Oye, Grupo G. ¿A quién tiene Kidani?
Esta yo creo que es la más fácil. City Leipzig.
City Leipzig.
City Leipzig.
No hay más nada. Sí. City Leipzig. City Leipzig.
City Leipzig.
City Leipzig. City Leipzig. ¿Y el grupo H?
Barcelona-Porto.
Barcelona-Porto, así mismo. Barcelona,
sí, Barcelona-Porto.
Sí, Barcelona-Porto yo también.
Debe ser así. Por fin le tocó un grupo fácil al Barcelona.
Y se escrachan furo.
Por fin le tocó un grupo fácil. Que las bolas calientes, que el Madrid siempre tiene un grupo fácil. Esta vez le tocó el grupo
Explica
fácil.
Explica la referencia de las bolas calientes que tenemos en el título para la gente que no sepa. No quiero que
Mira,
se asusten.
Pues las bolas calientes, eso es un siempre pues en España... mencionan de que el Real Madrid pues tiene los grupos fáciles, pues por la misma razón de que cuando están haciendo el sorteo ponen bolas calientes, esa bola caliente es para que la persona la coja y cuando abren es un equipo fácil. Y entonces pues por eso es que tenemos el nombre de las bolas calientes, pues porque era pues, de nuevo, dicen que los sorteos se ponen esas bolas para que el tipo que va a sacar la bola diga, ah, pues no, esta es. Y nos tocó los Young Boys. ¡Halo, pero que la Cheli siempre en Madrid! Entonces, pues, volvemos de nuevo al grupo H, pues Barcelona.
Pero usualmente el que gana Champions y gana su liga, le toca un grupo fácil después. Sí. Porque City tiene un grupo mierda. Y son los campeones de Champions.
Coño,
y los
pero
campeones
es que City también, Javier.
¡Ay, me tienen aborrecida con esa mierda!
¡Ay, es que City! No, no, en verdad, tú pones al City contra cualquier equipo y en verdad es un grupo fácil para
bueno,
el City.
Ya dijimos uno y dos de grupo. Ajá. Ahora les tengo un reto.
Ahora viene el guay.
Ahora viene el verdadero guay.
El verdadero guay. Ey.
Yo reto a esta mesa y a todos los seguidores de la partida podcast que digan campeón, sorpresa y fracaso.
Dale, empieza tú.
City campeón.
¡Ay! Tú me tienes que estar jodiendo.
Es que no hay manera de no decirlo. Es que está cabrón. O sea, que dime qué hay diferente de esta escuadra a la de la temporada pasada. Nada. Que agregaron a Josko Guardiola.
Mejoraron.
Y a Kovacic.
Mejoraron.
Menos Gundogan y Mare, Kovacic y Guardiola.
Y Mare no estaba jugando casi.
Es verdad, es verdad. O sea, están casi
completos. Y Haaland está más enchufado que nunca.
No, Haaland está hackeado.
City campeón. Sorpresa. Diablo, yo voy a tirar una bala loca por ahí.
Ahí es.
City campeón, sorpresa.
Arsenal.
Sorpresa, ok. Me parece bien. ¿Hasta dónde tú crees que llegue Arsenal para dar la sorpresa?
¿Cuarto?
Semi. ¿Cuarto? Pero cuarto no es tan sorpresa.
Pues semi. Es que para hacer la sorpresa se tienen que meter a semi.
Sí, tiene que llegar a semi. Tiene que ser los últimos cuatro.
Se tienen que meter a semi. Sí. O sí. Que Knockout Stage les toque un equipón, un Madrid, un Napoli, y que les jueguen bien y le ganen. Uh-huh. Sorpresa.
Sí. Sí, puede ser.
Para mí.
Puede ser.
¿Verdad?
Sí, sí.
Fracaso. Yo no voy a mencionar al PSG porque eso es gratis. Pero, fracaso, válgame, que esta está apretada, pero fracaso el Barcelona.
¿Fracaso Barcelona?
Sí.
Pero,
quedan en cuarto.
¿Se quedan en cuarto?
Sí.
Pero quedarse en cuarto no es tan fracaso.
Vamos, pero cabrón.
Es Barcelona.
Sí.
Ok.
Sí.
Se requiere ganar.
Va.
Ok, te la voy a comprar.
Bien.
Pues, City campeón.
City campeón. Sorpresa Arsenal. Fracaso Barcelona.
Esto, ¿la quién tú tienes?
El poder de la amistad sobre encima de cualquier cosa. Así que campeón es Real Madrid.
¡A la Madrid!
¡The power of friendship! Esta gente ahora está dándose puños cuando celebran goles. Eso es el poder de la amistad, señora. No hay nada más.
De la mano de Jude Bellingham.
De la mano de Jude Bellingham y de los puños de Antonio Rudiger. sorpresa.
Y la ceja de Ancelotti.
Yes. sorpresa, mano, el Newcastle. Si el Newcastle pasa... Si el Newcastle pasa, ese grupo ya es sorpresa.
No, pero ¿sabes qué? Es que
sorpresa es que hasta dónde llega el Newcastle, dime. ¿Que salgan de grupo?
Exacto, para mí esa será la sorpresa.
No, pero es que te la compro, porque salir de ese grupo, siendo el que está regresando a Champions después de qué sé yo cuántos años.
Siendo técnicamente la cherry del grupo, sí.
Salir
de los cuatro
salir
eres
de ahí,
el más malo, o sea, y de los cuatro.
Salir segundo ya es una sorpresa. So,
yo
en verdad,
tengo que llamar a Joe esta semana.
Sí, vas a tener que llamar a Joe. Sí.
We're gonna be ghosting.
Sí. Te voy a comprar el Newcastle si se mete octavo, sí. Es la sorpresa.
Sí, okay.
Sí, debe ser la sorpresa. Fracaso. Mencionaste el PSG que va a ser una cherry. Mano, pero es que el PSG no pasando fase de grupo.
No pasando
fase
de grupo.
Siendo específico, no saliendo de grupo.
No saliendo de grupo.
Paso, fracaso.
No saliendo de grupo.
El fracaso de la vida.
Sí.
Ok. Campeón. ¿A quién yo tengo como campeón?
Vamos, crécete.
Yo sé a quién no tiene como campeón. Y es el United.
Te voy a hablar claro.
Nadie tiene al United como campeón.
¿A quién tengo como campeón? ¿Sabes qué? Yo voy a tirar aquí un campeón super random.
Bala loca.
Que yo sé que no la voy a pegar, pero lo voy a sumar como quiera. Y si la pego, quiero que me clipen esta parte. Pero antes de Roy Chévere tirando la mala siempre al Barcelona, en esta época hayan a los clubes.
¡No!
Negativo.
No,
porque yo no he dicho nada
es
malo.
Es que aquí se hablan con datos, con evidencia y con información.
Esto lo di a los culés.
Yo más o menos.
Ni tanto a los culés.
Yo les tiro toallazos de vez en cuando.
Yo creo que para mí quien va a salir campeón este año va a ser internacional en Milano.
Sería lindo. Ah, ¿qué carajo yo acabo de decir? ¡Ah! O sea, sería lindo porque sale un equipo campeón italiano. Pero no podía ser el Milan.
Fan de la Juve. No, es que...
necesito que me clipe esto, por favor, Ricky.
Ya. Mira, honestamente,
me seguí de que era un equipo italiano y se volvió que era el Inter, puñeta.
Me estoy dejando llevar por el buen comienzo de temporada que han tenido en Serie A. A jugar por las primeras tres fechas en Serie A. Me gusta lo que están haciendo. Tienen un grupo bastante sencillo en paper. Es un equipo sólido. El año pasado llegaron a la final y yo creo que esa va a ser la gasolina para meterse a la final otra vez y esta vez dar el empujón y ganar.
Oye, extendieron a Simon Inzaghi. El proyecto va a continuar con buen pie.
Y ojalá y se crucen con City en la fase de grupo y se los limpien. Quedan campeones eliminando al campeón. Sorpresa. ¿Sabes quién va a ser la sorpresa de este equipo? De este Champions, Manchester United. Porque desde un principio, everybody's writing us off.
Pasando de grupo.
Mira, pero escúchalo. Desde un principio, everybody's writing, cabrón, el mismo. O sea,
oye, estoy tratando de ser positivo. Desde un principio, todo el mundo ha dicho que United no va para ningún lado solamente porque les tocó Bayern. Y han tenido un comienzo de temporada horrible.
No, solamente porque les tocó Bayern, no, cabrón. O sea, tienen la mitad del equipo en el hospital.
Vamos a salir del grupo y nos vamos a meter en semifinales.
Está bien.
Porque el equipo va a mejorar. Va. Y nos vamos a meter en semifinales y eso va a ser la sorpresa.
Fracaso.
Y el fracaso, PSG bajando Europa League.
Tú fuera de grupo, tú, ok.
Y sí. De igual forma, de cualquiera de las dos sería un fracaso. Eliminándose de la Champions y bajando Europa League, la ganan, pero...
¿Tú crees?
Sería un fracaso.
No la ganan.
En la Europa League hay crema.
Se cruzan con Sevilla. y se joden. Ahí tienen nuestras predicciones para la Champions esta temporada. Clipernos todo lo que quieran. Y en mayo vamos a ver cuán guayao estamos. Vamos a pasar ahora al próximo tema. Wow, 36 minutos. Casi, media hora hablando de Champions. Me gusta esto. Vamos ahora a pasar al próximo tema. Vamos a hablar de lo difícil que es el fan de Manchester United en septiembre del 2023. Maldita sea, tenemos una nube negra encima de nosotros, cabrón. Las 27,000 lesiones que tenemos. El reguero con Mason Greenwood. Ahora un reguero similar con Anthony.
Esta parte del programa se debió llamar el desahogo.
El break de la esperanza. Sí.
Ponme la música de piano por ahí.
Gente buena de nuestro pueblo. Y para ellos es el break de la esperanza.
Perdemos contra Arsenal el domingo. Y supuestamente los Glazers no van a vender el club hasta el 2025. Porque supuestamente ellos quieren 10 billones por el equipo. De verdad que...
¡Eso no lo vale!
Cabrón, no vale ni 4. No vale ni 4. 4 billones, no vale ni 3 billones. ¿Tú crees que te van a dar el día? Vaya que tú eres bien estúpido. El juego contra Arsenal, tengo que admitir que ese final fue desastroso.
De casi ganar 2-1 a perder 3-1.
Mano, un fuera de juego de Garnacho. Mira, esto estaba adelantado como por esto.
Oye, pero...
De verdad.
Yo tengo dudas, y no es que estoy tirando toallazos ni nada, ¿verdad? Pero tengo mis dudas. No es que esta temporada cambió la regla de fuera de lugar y tenía que ser fuera de lugar por un cuerpo claro y no a ese milimétrico.
Pues mira, de verdad que no sé en qué carajo.
Ay, muchachos, esta gente no sabe ni...
De verdad.
Porque es que he visto unas cositas raras en todas las ligas.
Pues mira, yo creo que están en la misma mierda de siempre. Obviamente Anthony Taylor era el árbitro del juego y quedó clarísimo que Anthony Taylor odia al Manchester United. O sea, no me queda, tengo cero dudas y 27,000 pruebas. Oye,
me encanta ese comentario de Francis.
El auspicio de Manchester es de IMA, sí, probablemente.
Y el IMA quebró.
Y United también está quebrado. Oye, Anthony Taylor pita un penal a favor de Arsenal, una falta sobre Kai Havertz, que cuando va a VAR, revierte la decisión porque no era falta. No, ni Wan-Bissaka lo tocó, ni Casemiro lo tocó.
Mirale.
Buena decisión del VAR. Pero ¿qué pasa? Que después, más adelante en el juego, le hacen un jalón a Rasmus Højlund en el área, que había mucho más contacto que en la jugada de Kai Havertz, y el árbitro decidió no pitar nada. Oye, si una te pareció penal y fue bastante floja, ¿por qué esta donde hubo más contacto ni siquiera la pitaste o fuiste a la pantalla a verla ni nada? Eso a mí me está raro. Eso a mí me está extraño. El fuera de juego de Garnacho, pues se la voy a dar. Erik ten Hag estaba diciendo que fue el ángulo equivocado. cool, se las voy a dar. Ahora, en el gol de Clan Rice, puñeta, o sea, ¿cómo carajo es que nosotros terminamos defendiendo con Harry Maguire y Johnny Evans de 36 años? No me lo explico, de verdad. No me lo explico.
Yo sí, yo te lo puedo explicar fácil.
Dale, explícamelo.
Porque el United no sabe negociar. Punto, y se acabó.
Onana estaba solo.
Tuvieron como 3 oportunidades de salir de Maguire, se cayeron todas las negociaciones. Hasta el West Ham al último dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a disparar en el pie si fichamos a Maguire.
Probablemente.
No queremos a Maguire. Sí. Y a Johnny Evans, puñeta, ¿cómo se te ocurre darle el contrato de un año a un viejo? Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Saliste de Phil Jones, que el cabrón no había cómo sacarlo del club. Por fin lo sacan del club y te trae a uno, yo creo que peor.
Exacto. O sea, de hecho, yo creo que Johnny Evans es el único jugador activo que jugó bajo Alex Ferguson en la Premier. O sea, yo creo que todos los demás, yo creo que ya se retiraron. No sé si ese dato sea correcto, pero va por ahí. Entonces,
bueno, pues coge esto nuevo. Se le
eso era para cuando Ferguson jugaba, imagínate.
Entonces, se lesiona Lisandro Martínez y por eso es que entra después sin Maguire.
Sin Barán y sin Lisandro.
Y sacaron a Lindelof para meter a Johnny Evans. Es que nos disparamos nosotros mismos en el pie, de verdad. Uh-huh. Y el gol de Gabriel Jesús, ¿qué carajo te voy a decir? Uh-huh. Entró solo, la metió, pues. O sea.
Estaba jugando una pachanguita, dijo, sí. Cool.
Sí, cool. Sí, de verdad que este fin de semana fue duro. Se anunció también que supuestamente los Glaciers no van a vender al equipo, lo cual a mí me tiene en estado de shock todavía.
La perreta de Sancho.
Esa es otra. No la mencioné ahorita. Te digo, tenemos una nube encima, cabrona. Loco, Erik ten Hag le preguntan por Sancho y él dice, no, es que Sancho no entrenó al nivel que se requiere y no lo convoqué, lo cual es normal en los equipos.
Sí,
si tú no entrenas bien, pues no te convocan. Así era que nos hacía Cuquito nosotros en Taurino. No practicas bien, no te voy a convocar. Y ya. Pero entonces, Erik ten Hag dice eso en una entrevista y a los par de minutos sale un tuit de Sancho diciendo, no, lo que están escuchando por ahí es mentira. Eso ahí salió a quien a desmentir a su propio técnico.
Bueno, pues.
O sea, ¿en qué otro club pasa esto? ¿Eso en Madrid ha pasado eso?
No.
La última vez que...
¿En la Juve ha pasado eso?
Que sucedió algo así, alguien se llevó un ganchazo a la frente.
Exactamente.
El número 7 del equipo en aquel momento. ¿Eh?
Mira para allá.
Imagínate.
Y para joder, era del mismo United.
Entonces tú me estás diciendo a mí que este cabrón que cobra 200.000... libras a la semana, no puede aguantar una crítica de su técnico. Mire, pues recoja los motetes y la hay que sepa el carajo también. Uh-huh. Y ya.
Todavía el mercado de Arabia está libre, se puede ir en confianza.
Sí.
Que se vaya entonces. Mira, el que no quiera estar, que se vaya.
El United no va a arrancar para adelante hasta que no arreglen los problemas internos.
Y los problemas internos están ahí gracias a los dueños que no quieren vender el equipo. Uh-huh. Porque Ten Hag estaba open para vender a Sancho en verano. Cadena. Sí, todo este mierdero recae sobre los Glaciers.
En el mismo sitio.
Porque Ten Hag estaba de acuerdo con vender a Sancho en verano. Lo que pasa es que la misma directiva le dijo que no, porque dice que no hay chavos para comprar a otro lateral. O sea, es como que, loco, simplemente véndelo y ya.
Bueno, porque les costó 80. Eso probablemente por lo que lo pueden vender es por 40. Ya tiene... 40
pues que ese es el problema.
¿Quién
entonces,
está en el mercado por 40?
Están pensando.
Javier López.
Oye.
¿Quién quiere fichar a Javier López?
Pero tenemos a Matt Diallo. Tenemos a Facundo Pelistri en la banca. Tenemos a Garnacho.
Facundo Pelistri.
Tenemos
es muy
gente
bueno.
Joven que puede es que no desarrollarse. Exacto. ¿Qué? Pues si Sancho no
es que
quiere estar, véndelo.
También es bajito.
Es que están pensando en chavo en vez de pensar en el bienestar futbolístico del equipo. Y ahí es donde está el problema principal. Uh-huh. Sí. Entonces, para cuando la Champions nos toca a Bayern. Así que eso va a estar complicado.
Éxito con esa situación.
Sí, pero pues, solamente quería desahogarme y decirles lo difícil que es ser fan del United en septiembre del 2023. Y me quedan todavía muchas cosas por decir, pero se me acaba el tiempo y tenemos todavía 4 temas más que tocar.
¿Para qué ir al psicólogo si tenemos un micrófono aquí al frente?
¡Exacto! Esto me sale mejor que un psicólogo.
Más barato.
Obligado. Oye, para estar aquí no necesito plan médico.
Exactamente.
Vete.
Exactamente.
Oye, vamos a...
Para salir de aquí probablemente va a necesitar uno.
Probablemente. Oye, Fleck nos envió aquí, creo que su predicción para la Champions, campeón. Si saben explotar a Lautaro, el Inter.
Bien, me gusta.
Sorpresa, Arsenal se mantiene como van. Si Arsenal se mantiene como van, yo digo que llegan a cuarto mínimo. Fracaso, el Dortmund, tarde o temprano se escrachan de una forma horrible. Yo creo que este año se escrachan en fase de grupo. Sí, sigo con esa. Vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar un poquito de la Bundesliga, porque la Bundesliga ya arrancó, van por la tercera fecha. Y qué buenos resultados tuvimos este fin de semana. Oye, vamos a arrancar con el Unión Berlín, que se enfrentó al RB Leipzig. Y lamentablemente mi caballito alemán cayó 3-0 ante el Rasenballsport Leipzig. Héctor, ¿qué tú crees? ¿Acabó ya el sueño de la Unión Berlín?
Nah, muchacho, no. No, no, esto fue un pequeño resbalón. Y qué bueno que pasó ahora a principio de temporada, por la misma razón de que ahora mismito se pone fea la cosa, comienza ahora la Champions, comienzan también los torneos dentro de la Copa Doméstica. Está la Liga, es mejor que resbalen ahora y que no pase a final de temporada. Y bueno, aunque también un 3-0, ¿verdad? Los dos goles, los últimos dos goles fueron de Benjamín Sesko en el 85 y en el 87. Así que, pues eso también pudo haber sido, ¿verdad? Un poquito de...
Mental.
Sí, sí, no estaban bien mentalmente
y
ya
con esos tarjeta roja también.
Pero yo creo que es mejor que pase este resbaloncito ahora que a finales de temporada.
Como dijo Steve Kerr, esto es un buen wake-up call.
Oye, otro resultado importante en la Bundesliga, Bayern Múnich derrotó por fin 2-1 al Mönchengladbach. Tremendo resultado del Bayern con goles de Leroy Sané y Matthijs de Ligt. ¿Qué podemos opinar de el comienzo de Harry Kane? Este no fue su mejor partido, pero en los primeros dos partidos vimos cómo se ha empezado a acoplar a este nuevo environment de Bayern Múnich. Kidani, ¿qué tú crees del Bayern esta victoria?
Mano, esto tampoco es color de rosa todo el tiempo. No todos los fines de semana vas a estar enchufado. Pero si algo ha distinguido a Harry Kane a lo largo de su carrera es que él no tiene que estar en las estadísticas para sobresalir en su equipo. Y siempre he dicho, a mí lo que me gusta del juego de Harry Kane es que a pesar de que él es un 9 tradicional, lo digo, ¿verdad?, entre comillas, él sabe adaptarse al juego porque sabe retrasar y empezar a crear jugadas él como si fuese un 10 o un enganche. Así que a Harry Kane le va a ir súper bien en la Bundesliga porque hay un equipo que lo apoya. Así que...
Exactamente.
Y necesitaban un referente con el vacío de Lewandowski.
Y como quiera, Thomas Tuchel también está medio peleón últimamente.
Sí, está guerrillero.
Sí. No, pero
por ahí está Nathan, está en el chat. Nathan, háblanos. ¿Qué tú crees de tu Bayern?
Como bien mencionó Kidani, Harry Kane cayó de pie en el Bayern de Múnich. Y como bien mencionó también, o sea, Harry Kane, primero la edad que tiene, o sea, no va a ser un tipo que te va a estar anotando hat-trick toda la semana, pero...
Para eso está Haaland.
Exacto.
Si quieres ver una bestia goleadora, para eso está Haaland.
Exacto.
Pero, de nuevo, Kane cayó un buen equipo, un buen núcleo, así que le va a ir bien esta temporada.
Pero hablando de resultados impresionantes.
Ajá.
Oye, el Leverkusen.
Ey, oye, la verdadera chavineta.
Eso es así.
Sí.
La de a quien tienen encaminado a ser el suplente de Carleto cuando abandone...
Eso dicen.
La escuadra merengue.
Eso dicen.
Claro, no es por nada, pero odio también que hagan eso con
duelo,
los tenis.
Duelo de Chavis en la liga.
No, ¿sabes qué? Eso me saca mucho por el techo porque en Inglaterra también ha pasado. Steven Gerrard tan pronto cogió las tombilas, fue como que, chacho, este es el próximo técnico, el heredero de Jürgen Klopp, el que va a coger a Liverpool, y Gerrard se escrachó en Aston Villa. Con Kompany han dicho lo mismo también, que él va a ser, con Kompany y con Arteta, con los dos han dicho que cualquiera de los dos puede ser el próximo que coja el City de Guardiola, y Kompany, ya tú sabes cómo está ahora mismo.
Pero diferente a Gerrard, a Kompany,
Xavi
Alonso está sacando resultados, exactamente. Lleva solamente 29 partidos con el Bayer Leverkusen. 16 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Para una liga que casi siempre es de 1, 2, 3 caballos. Lo que él está haciendo con el Bayer Leverkusen, que lo cogió octavo la temporada pasada. Ahora lo tiene en Europa. Comparado con, de nuevo, como mencioné ahorita, la liga que es de 3 o 4 caballos, el Bayer Leverkusen lo que está haciendo Xavi Alonso con ese equipo es de admirar y
no, y que le cae como peligroso anillo al dedo, porque la ventaja que tiene Xavi Alonso es que le entiende muy bien la Bundesliga, porque él jugó en la Bundesliga.
La Bundesliga, sí. Exactamente.
Y sobresalió en la Bundesliga.
Uh-huh.
Así que, además de que él tiene un flow alemán de por sí, eso le cae muy bien. Sí.
Le cae muy bien.
Y además esta temporada tiene 11 goles a favor y solamente 3 en contra.
No.
Así que el equipo está...
Juega muy bien.
De hecho, están
bien.
Ahora mismo está están suelto. Primeros en la Bundesliga. Están primero, segundo Bayern y por diferencia, por un golito nada más. están primero, pero están primero. En otro partido, el Borussia Dortmund empató 2-2 con el Heidenheim. Mientras que el Stuttgart, oye, goleó 5-0 al Freiburg. Interesante. Siempre lo hemos dicho aquí, la Bundesliga está buena. Se lo estamos diciendo desde agosto. Apenas van 3 fechas.
Desde el año pasado lo estamos diciendo.
Pónganse el día con la Bundesliga. Bien, no se duerman con ella. Dicen que es la Bayern Liga. Pero como quiera, pónganse el día con ella, que está bastante interesante. Otra liga que se está poniendo caliente también en su tercera fecha es la Serie A. Y aquí tenemos, oye, a nuestro experto analista en la Serie A, en el calcio italiano, Kidani de Jesús. Kidani, vamos a empezar con el Roma-Milan, que terminó 2-1 con victoria rosonera. Milan terminó con 10 jugadores, pero oye, terminaron ganando el partido, sacando los 3 puntos de la capital.
Milan está jugando muy bien. Sí. O sea, no puedo decir nada malo acerca de este equipo. Uh-huh. Es como si en el verano, en la pequeña pausa que hubo de como 3 semanas, porque realmente no hubo una pausa amplia como, uh-huh, como en otras temporadas, sí, les cambiaron el chip, le dijeron, vamos a jugar fútbol de esta manera, esta es nuestra visión, esta es la meta de esta temporada. Uh-huh. ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Vamos al fútbol.
Oye, y estamos viendo en pantalla al Inter, porque el Inter también tuvo una victoria importante, pero quería empezar con el AC Milan, porque el AC Milan jugaron el viernes, jugaron primero. Uh-huh. Otra derrota más para José Mourinho.
Qué triste, mano. O sea, yo como que le tenía un poquito de fe a Roma con estos refuerzos que habían hecho en la temporada.
Y con el debut de Lukaku también.
Y con el debut de Lukaku. No hicieron una mala temporada la pasada temporada, llegando a final de Europa League. En la liga batallaron ahí y se mantuvieron en los primeros puestos de la tabla, sí, teniendo en papel mucho menos equipo del que tienen ahora. Así que no sé si es que los refuerzos aún no terminan de encajar o a Mourinho le dio de esa epifanía futbolista que una temporada quiere jugar de una manera y otra temporada quiere jugar de otra manera y está inventando en el aire y no le están saliendo las cosas. Vamos a ver. Es temprano en la liga. Uh-huh. Pero ya van 3 fechas que no arrancan.
Así de hecho, que Roma está ahora mismo 18, está en puesto de descenso. Tiene un buen partido, derrota.
Pero siempre confiando en mi José Mourinho.
No lo sé, no sé.
Está apretado. Y me gusta mucho que el Milan, como dijiste, le está dando la vuelta porque la temporada pasada no tuvieron el mejor final. Uh-huh. Nos acordamos de aquella escena en que los ultras los estaban básicamente regañando cuando perdieron un partido. Uh-huh. Así que y están jugando extremadamente bien. Sí. De verdad que sí. Hablando de equipos que están jugando extremadamente bien, el Inter Milan, que los vimos en pantalla hace unos minutos atrás, golearon 4-0 a la Fiorentina jugando en casa. Kidani, Inter
está muy sólido. Lautaro parece que se metió en el Hyperbolic Time Chamber y salió hackeado. Se ve suelto, se ve rápido, se ve en mucha mejor condición física que la temporada pasada y creo que le está ayudando en su confianza como goleador, además de que ahora capitán del equipo oficial. Uh-huh. Primer capitán, o sea, Lautaro es como coger la bata de Batman y tú decir, vamos para adelante, vamos muchachos, y lo está haciendo excelente. O sea, Inter es un equipito que si no resbalan pueden que dominen la Serie A junto con el Milan, y eso se va a decidir el próximo fin de semana. Después de la fecha FIFA, porque se van a encontrar en el derbi de la Madonina.
Se la
manda
la fecha FIFA.
Y en esa fecha podemos ver, cuando midan fuerza, cómo es que la temporada podría correr.
Oye, mencionaste ahí una palabra clave, resbalón. Y hablando de resbalones, el Napoli cae en casa 2-1 ante Lazio. Y Kidani, yo quiero saber, ¿qué carajo pasó aquí?
Lazio siendo Lazio. Este maldito equipo que de la nada, cuando deciden jugar, parece un equipo que pueden ser campeones de la Serie A, pero tú le das un poquito de confianza y se escrachan 3 fechas corridas. Pero cogen un equipo grande, un Milan, un Inter, una Juve, y le juegan como si su vida dependiera de ellos. La temporada pasada se metieron terceros de liga, si la mente no me falla. Están en Champions ahora. Uh-huh. O sea, este es un equipo que si tú le das el break, te limpian. Pero si lo respetan mucho, te asustas tú y realmente no juegan a nada. Uh-huh. Es como que raro. Este equipo es raro, mano.
Es un equipo extraño.
Pero entonces es de esos equipos de los que tú dices, puñeta, vamos a ver con Lazio. Y es como que vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Porque tú no sabes qué va a pasar.
Esto, ¿cómo tú ves la Serie A?
Como siempre, como siempre, con los ojos. No, mentira, mentira, mentira. Con los ojos la veo. Va a ser como ¿verdad? Siempre ha sido una serie A, siempre bien reñida. La ventaja la tiene la Juventus. ¿Y sabes por qué la ventaja tiene la Juventus?
Porque no jugamos competencia europea.
Porque no juegan competencia
europea. Oye, y no nos podemos olvidar, obviamente, lo mejor se deja para lo último. Los bianconeros, la Juventus de Turín, derrotaron 2-0 al poderosísimo Empoli. Cuéntame, Kidani.
Yo ya no voy a hablar mal de los equipos de baja tabla, porque estos cabrones cuando deciden jugar, ven una camiseta blanca y negra y dicen, no, vamos a joder a estos hijos puta, vamos a hacer a Kidani miserable este fin de semana. Mira, 2-0, pero un maldito 2-0 que parece un empate, porque ese partido fue reñido hasta lo último. Si no llegase porque... Federico Chiesa queda uno contra uno con el portero, que casi ni la nota porque lo tocan y él pierde el balance, y él con el corazón y con la sangre blanca y negra se levanta y la sigue hasta el final y concreta la jugada. Cabrón, estaba con la bajita estamina en hoja brillando, ya no le quedaba más nada.
Flachándole, le estaba flachando ahí.
Por poco pegaba con el calambre.
Cuando se, después que metió el gol, se levantó y arriba le salió el simbolito de la cruz, ya de que hay que cambiarlo.
Ya. Pero hay algo que cambió en la escuadra en esta temporada, y es que se ve el deseo de luchar. Y se nota mucho en Dusan Vlahovic, que cuando empiezan a salir las cosas mal en el equipo, empieza como que, no quiero decir como que encabronado, pero como que a echarle ánimo al equipo de una manera como que vamos a quejear, suban esas caras, puñetas, no me importa, nosotros somos la Juventus, vamos a jugar como es. Y se ve que hay como que esa unión de luchar y todo el mundo quemar para el mismo lado.
Se ve lindo, me gusta la Juventus temporada. Antes, sí, no, te escuchaste bien con el corazón.
Y para que se emocione, tengo un dato.
Por eso es que te pagamos los Big Mira. Bucks.
Mira, hablamos ahorita del Inter. Es la tercera victoria consecutiva al inicio de temporada. Esto no pasaba desde la temporada 1966-1967. ¿Quién ganó la serie en esa temporada?
¿Quién?
La Juventus.
¡Oh! ¡Viene! Está escrito en las estrellas. Bueno, justicia divina.
Es lo único que voy a decir. Así que, por lo menos está ahí.
Está ahí.
Así que vamos a ver si vuelve a pasar lo mismo que pasó en el 66-67.
Oye, vamos a pasar a el tema de Discord, que se lo decimos semana tras semana, que si usted no está en el Discord de la partida poca, usted no está en nada.
Naita.
El link para que usted se suscriba está en la descripción de este video. Si no, nos lo puede pedir por el DM de Instagram. Usted se une a Discord, se une a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico. Y no solamente eso, todos los fines de semana y los días de Champions estamos ahí analizando todos los juegos y tirándonos fango del agua al agua. O sea, esta es la verdadera comunidad, es esta. Y si usted también quiere aportar a la partida podcast con el tema de Discord o con su candidato al partido de la semana, usted lo tiene que hacer uniéndose a nuestro chat en Discord completamente gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. Esto usted se suscribe, se une y ya es parte de la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico. ¡Come! Pónchame por ahí el tema de Discord, si eres tan amable. Primo Pérez, oye, esto le está para ti. ¿Con qué cara el madridismo habla de arbitraje con lo que han hecho en las primeras cuatro jornadas? Yo quiero que tú me expliques esto.
¿Qué ayuda?
Oye,
¿qué ayuda?
El verdadero tema que propone Primo Pérez, ¿cuáles opinan fueron los mejores 3 a 5 fichajes del mercado de verano?
Voy a arrancar yo con el primero, Jude Bellingham.
Es que ya no hay más duda.
Próximo tema.
Ese ha sido el fichaje más barato que nos ha salido a nosotros.
No hay duda. Bueno, sí, ya entiendo por dónde va.
Por el valor que ha tenido Jude Bellingham en este principio de temporada. Ya él pagó sí, lo que nosotros pagamos por él.
So, Jude 1.
Jude 1.
Declan Jude, Rice 2.
Vamos a dar un top 3.
Top 3. Declan
sí,
Rice 2.
Declan Rice, sí. Declan Rice 2.
No, yo tengo número 2, cerquita del número 1, Alexis McAllister. Te voy a explicar por qué.
Porque se llevó una tarjeta roja temprano en la
temporada. No. Eso se lo quitaron, anyway.
No, yo sé, pero...
La razón por la cual yo creo que McAllister es el segundo mejor fichaje de esta transferencia es simplemente por el precio en el que salió. Liverpool lo que pagó por él fueron como 40 millones. Sí, o sea, lo que pagaron por él fue una mierda, por un jugador que, oye, ganador de la Copa del Mundo, tuvo tremendo temporadón con Brighton.
Sí, sí.
Y desde el primer partido hemos visto lo que él puede ofrecerle al Liverpool. Olvídense de los goles y las asistencias. Ese hombre te va a recuperar ese balón y te va a comenzar una buena jugada, una buena contra o algo así.
Te la compro.
Y es más por el precio, de verdad. O sea, Brighton se los pudo haber espetado fácil en 90 millones, pero negociaron bien. Y pagaron solamente 40 y ahí lo tienen. Para mí ese fue... está Jude Bellingham.
Ellos parece número 2, que no querían clavar a Liverpool. A quien querían clavar era a Chelsea. Porque, tú quieres a Moisés Caicedo. Toma. Ajá, pues está bien. 115, Moisés Caicedo vale tanto. Toma. Tú dices.
Y no es por nada. A mí me gusta más McAllister que Caicedo.
No, claro. Bueno, ya, sí,
si
sí,
me
sí.
da el 40 entre los dos, yo
lo
me
Lo que pasa es que Caicedo es como un 5. Más natural.
Sí, son posiciones, son roles diferentes.
McAllister es más suelto. Pero tiene esa capacidad de recuperar el balón también. O sea, que no es simplemente... un creative midfielder como tal, sino que también puede recuperar el balón.
Por aquí por el chat, Ricardo García, Jude McAllister y James Maddison. James Maddison, oye, también fue una muy buena,
oye,
compra para
Tottenham. Coño, aquí yo voy a utilizar las palabras del señor presidente, que decía, es un buen jugador para Leeds United. Pero, ¿ha sorprendido? Sí. Parece que con la salida de Harry Kane... todo el mundo pensaba que quien iba a cargarle a este equipo era Heung-min Son. Pero apareció James Maddison y dijo, bueno, pues,
metió un golazo en el
este equipo también. Este equipo no tiene esperanzas de nada, pues yo voy a jugar suelto, que se joda. Y lo está haciendo muy bien.
No, y creo que Tottenham está callando bocas este principio de temporada. Creo que Postecoglou está haciendo, por ahora, hecho un trabajo bastante decente.
¿Te aprendiste? Sí.
Me lo practiqué. Para no hacer el ridículo.
Pero fíjate, dentro de este tema también hay que poner a Harry Kane.
Lo queramos o no.
Sí. Hay que ponerlo porque ya era momento de que él se moviera a un equipo que sí puede ganar trofeo. Obviamente el primer trofeo lo perdieron, pero nada, eso no viene al caso. Muchos trofeos perdió en sus temporadas con el Tottenham. Que pierda uno con el Bayern de Múnich no es
yo
nada.
Sí te puedo decir quién no fue un buen fichaje. Ahora sí.
Ahí va.
Ahora es que esto va en serio.
Ahí está.
Tic-tac, tic-tac. La novela del mercado de fichaje. Que aquí el señor de los datos dijo: hablamos en septiembre.
Oye.
Y ya estamos en septiembre, vamos a hablar.
Pues dale. Ten la bondad.
Mira, pues no se dio de nuevo. No se dio,
Una vez más no se dio de nuevo.
Nada, Kylian Mbappé se quedó en el PSG. Él como que le había dicho a principio de temporada que no iba a firmar una extensión de contrato.
Sí.
Y no ha firmado nada todavía.
No, es que salió noticias que supuestamente él va a ceder los bonos sobre 100 millones de euros en bonos para él no renovar el contrato. ¿Otra cogida, pendejo, más?
Ver sí, para
por,
creer.
Por eso mismo, exactamente. Ver para creer, veremos en la próxima ventana de verano a ver si consigue, si sigue la novela de Kylian Mbappé, tic-tac, tic-tac.
So, nuestro top 3 es Jude Bellingham. Uh-huh. ¿Quién es el número 2 que damos?
Bueno, tú dijiste que McAllister. Yo digo que Declan Rice, pero es un fuerte empate para el 2.
Sí.
De entre y podemos meter 3 ahí a Harry Kane.
Y Maddison.
Y James Maddison.
Maddison también.
Sí, sí,
sí. Sí, pues ahí los tienen.
Me gusta el top 5. Me gusta el top 5.
Salieron 5 como
Dos empates. Uno, el segundo empate y el tercer empate.
Ponga lo que en orden que ustedes quieran.
Estoy pensando si se me queda alguna mención honorífica, alguna otra buena transferencia que se me esté
Yo creo que todas las transferencias que hizo el Barcelona a préstamo.
No nos podemos olvidar la transferencia de Messi a Inter Miami. Que ese hombre, ahora ese equipo no pierde. Ese equipo estaba último y ahora no pierde, los cabrones.
Eso ni cuenta porque está jugando FIFA Mateo.
Bueno, jugaron obligado. Jugaron contra el actual campeón y era como jugar una pachanga con unos nenes ahí en el
exacto.
barrio.
Jugaron uno contra uno ahí en Bairoa.
De verdad que sí.
Oye, Ricardo García está mencionando a Szoboszlai. Muy buen jugador. Muy buen jugador.
Yo creo que él está ahí con McAllister.
Mención honorífica. No, yo
mención honorífica. Mención honorífica.
Sin tita de participación.
Porque este fue un medio carito.
No, es que el precio de McAllister es
pero está jugando muy bien. Pero está jugando muy bien.
Sí.
Oye, estamos llegando ya a la parte final de esta edición de la partida Posca. Eso significa solamente una cosa. ¿Cómo es? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
El partido de la semana. Ya vamos a arrancar con el partido de Discord. Come, ponchamelo por ahí. ¿A quién la gente de Discord quiere partir en dos esta semana? Giovanni, saludos, Corillo. El partido de la semana, Van Gaal y su lloraera todavía con Messi.
La verdad que sí.
Bendito sea Dios, Luis Van Gaal. Tienes que dejarlo ir, chico, ya.
Ya casi llegamos a la parte del año donde se hubo la pausa para el Mundial y se cumple casi un año. Y este hijo de puta todavía está peleando. El Mundial estaba preparado para que Argentina quedara campeón del mundo. Mire, cabrón, si en el partido de ustedes eso parecía una guerra campal, ¿cómo tú me vas a decir que estaba todo preparado? Hasta, sí, el cabrón árbitro dijo, viene, hasta que Holanda empate. Exacto. ¡Puñeta!
Exactamente.
Sí, de verdad. Sí, Van Gaal, chicos, tienes que dejarlo ir ya, Holanda perdió. Oye, ustedes tuvieron la oportunidad de cambiar el script para el carajo y eliminar a Argentina y no pudieron. Pues ya, chicos, tienes que dejarlo ir, ya se va a cumplir un año
de hasta
eso.
La final estuvo cabrón, o sea, eso fue un sub y baja de emociones que tú no sabías al final del día qué carajo iba a pasar.
Exactamente, o sea.
Nada, ¿qué más puedo decir? Van Gaal, hermano, chicos, let it go.
Metí chequete el corazón mío.
Sí, hombre, no, Van Gaal, ya, tranquilo. No te hagas ese daño tú mismo.
Sí, exacto. Yo creo que todavía está afectado.
Sí, yo creo que todavía el topollillo lo dejó mal. Es que acuérdate que Van Gaal yo creo que odia a los argentinos. Porque es que él ha tenido problemas con... Tuvo problemas con Riquelme, con Di María en United. Ahora le está tirando a Messi. Como que, señor, ya.
Sí, ya mismo. Va a salir el guardaespaldas de Messi nuevo, cabrón. Y va a coger a Van Gaal.
Y va a ser una suplencia.
Yo siento que ya esto de Van Gaal es para ser relevante. O sea, no necesita...
¿Él no tiene ningún equipo o sigue todavía la selección nacional?
Yo creo que él sigue. En verdad, la realidad es que no estoy seguro.
A lo mejor está buscando equipo. Ah, sí, un quick search,
a ver, porque a lo mejor es que está buscando equipo.
A lo mejor está buscando equipo y dijo...
Puede ser. Oye, Héctor, ¿cuál es tu partido de la semana?
Ey, mi partido de la semana. ¿Sabes por dónde nos vamos? Nos vamos para la Liga de Portugal. Y la Liga Portuguesa es una liga que está a la vanguardia del VAR. Porque en esta misma temporada la Liga Portuguesa ¿verdad? Pone y hace videos y pone videos de las conversaciones que tiene el árbitro principal con la sala VAR. Y eso está súper cool, eso está espectacular. Pero este pasado fin de semana ocurrió algo nunca antes visto.
Uy, ¿qué pasó?
En el partido entre el Oporto y el Arouca acabó 1-1 y el árbitro principal, Miguel Nogueira, pitó penal. La sala VAR lo llamó y había problemas con la pantalla del VAR. ¿Y saben lo que hizo Miguel Nogueira? Llamó al VAR por teléfono. Llamó al VAR por celular. Y entonces en la sala VAR le estaban diciendo que no era penal lo que había pitado. Y él sin ver lo que estaba pasando porque pantalla
mirando,
no tenía...
Mirando la pantalla, pero no había nada.
La pantalla estaba en negro. Y entonces, pues, en la sala le dijeron, primo, eso no es penal, confía, primo, confía. Y él le dijo, coño, está bien, confío.
Fuente, Miami me lo confirmó.
Oye, exactamente. Ni siquiera, envíamelo por WhatsApp, a ver, rapidito
fuente,
ahí.
Fuente, la de plaza. Mira, entonces, pues, decidió entonces anular ese, fue un gol, no fue un penal, fue un gol que él decidió anular sin ver. O sea, él no lo vio y decidió anularlo. El partido acabó 1-1 y el Oporto, al acabar el partido rápido, presentó una queja formal. Obviamente, ¿cómo un árbitro puede decidir una jugada que él no vio? Y ¿verdad? ¿Cómo él va a decidir que es o no gol?
Sí, ¿cómo tomó la decisión final?
Exactamente. Y entonces, el Consejo de Arbitraje ya rápido sacó un comunicado mencionando de que el único enchufe que había disponible en el área de revisión no tenía corriente. Y el sistema se quedó sin batería, aparentemente 14 minutos sin conexión. Esos 14 minutos que no tuvo conexión, obviamente, fueron en los últimos minutos del partido, donde él no pudo ver esa jugada, ¿verdad? No pudo ver el replay en el VAR. Pero nada, la federación y el Consejo de Arbitraje dijo que no pasó nada fuera de lo normal. Que
confíen.
Exacto. Confía, primo, confía. Y entonces, pues nada, en verdad que no sabría decirte quién es el partido, pero para mí, Miguel Nogueira, llamando por celular a la sala gol para decirle, primo, esto no es gol, confía, primo, confía, son mis partidos.
Son mis partidos de la semana, ahí está. Oye, Francis Rivera nos dice, fuerte la fe y más fuerte la mafia. Sabrá Dios lo que hay ahí. Oye, Kidani, dime tu partido de la semana.
Coño, Me duele esto un poco, pero ni modo. Aquí venimos sin pelo en la lengua. Partido de esta semana es nada más y nada menos que el Newcastle United. ¡Vamos! ¡Ah! Y me puedo ganar enemigos. Esto, chico. Puedo perder amistades.
Los Chapman tiene que estar bien cojonado ahora mismo.
Tengo que llamarle esta semana para disculparme, pero es que lo, hay que hablar con los datos. Newcastle que se esperaba un poquito más de ello, o quizás se tenía un poquito más de expectativa luego de su gran temporada. En la pasada temporada, valga la redundancia, y que clasifican a Champions y pisan y no arrancan en la Premier. Y entonces, este fin de semana pasado se comen tres del Brighton. Un Brighton que estaba, entre comillas, desmantelado, pero yo no sé qué carajo está haciendo de Shelby en el Brighton. Hueputa está jugando mejor que nunca.
Sí. Oye, creo que fue hace dos semanas fue que you called me out, que me dijiste como que tú dijiste que de Shelby lo que hizo fue... heredar el trabajo de Gran Potter.
No.
Coño, en verdad te la tengo que dar. Más, te la tengo que dar.
Que, uh-huh. Mi toma, cabrón, la próxima temporada vale 90
buenísimo,
millones.
Buenísimo. Una raya que nadie fue por él.
No,
este verano.
Y la carga ofensiva la está llevando él.
Uh-huh. Y Evan Ferguson también. Vela, que esos dos son los próximos que se van.
Dios, ese nene, me cago en la concha. Sí.
Evan Ferguson es muy
bueno. Bueno, ¿qué puedo decir? Si esta semana ha sido difícil ser fan del Manchester United, pues igual de difícil ha sido ser fan del Newcastle United, porque van tres semanas horribles en la Premier, y entonces en la semana que hay suelto de Champions, te toca el maldito grupo de la muerte, cabrón, que tú crees, esa Champions League. Es como que...
Oye, Newcastle, gracias por no hacerme sentir tan mal, porque, coño, siempre hay alguien peor que tú. Y cuando yo pienso que el United está jodido, pues por lo menos Newcastle está peor. Porque
mi mamá siempre me decía que cuando tú estás jodido, siempre hay alguien jodido.
Sí, Newcastle tiene una victoria, cero empates, tres derrotas en cuatro partidos. United por lo menos está de 4-2-2. So, estamos ahí. Y Chelsea también está abajo de nosotros.
Y no,
so.
Y las derrotas han sido derrotas.
Sí.
O sea, derrotas.
Pero también también tuvieron un comienzo de temporada difícil. Porque bueno, les tocó Liverpool.
Pero
Brighton y City.
La derrota menos derrota fue la del City. Y yo dije que eso fue una muy buena derrota. Perder 1-0 contra el actual campeón.
Sí, pero ya entonces, perder contra 10 de Liverpool, Brighton, tú sabes. Uh-huh. Sí.
Liverpool. Que Liverpool también es un equipo fuerte.
Pero Liverpool estaba jugando con 10.
Exacto. O sea, y tú estabas ganando. Exacto. Y te lo sacan del 70 y pico. Uh-huh. O sea, puñeta, lo tenían ya guardado.
No, a Van Dijk lo sacaron en la primera mitad, yo creo que fue. O sea, él estuvo casi todo, ellos estuvieron casi todo el juego
perdiendo.
Sí, no,
pero que le sacan el partido.
Ah, cuando le dieron la vuelta. Ah, okay. Mala mía, te entendí mal. Son Newcastle es tu partido.
Sí, Newcastle es mi partido.
Oye, mi partido, come, pónchamelo por ahí. Nadie más y nadie menos que el señor Vincent Kompany. Oye, qué casualidad que
ya
por aquí
odio, mano.
Ricky García escribió en el chat ahorita, lo vi por aquí el comment, que él puso Mr. Precio odia a Vincent Kompany. Y la realidad es que sí, tiene toda la razón y estoy tan y tan contento y me siento... ¿Ustedes se acuerdan cuando Infantino dijo antes del Mundial que él se sentía catarí, que se sentía gay, que se sentía 20 cosas? Pues yo este fin de semana me sentía fan del Tottenham, porque el Tottenham expuso el fracaso y la mentira que se ha creado alrededor de Vincent Kompany y el Burnley. Porque desde que él llegó a Burnley el año pasado en la Championship, hicieron una muy buena temporada, quedaron primer lugar, ganaron la Championship, consiguieron el ascenso. Y todo el mundo estaba diciendo allá, los medios en Inglaterra, no, que si Vincent Kompany, el heredero del trono en City, que si tiene al Burnley jugando así, así, asá. Y llegaron a la Premier League y están ahora mismo últimos en la tabla, de tres partidos, tres derrotas, 8 goles en contra, y han sido un total fracaso. O sea, quedó expuesto Vincent Kompany y yo estoy muy contento y tengo que darle muchas gracias a Postecoglou por hacer excelente trabajo con Tottenham y meterle 5 golecitos a este infeliz de Vincent Kompany.
Ahí está. Ya, tú estás como si lo hubiese hecho algo de United.
Exacto, no. Como si le hubieran ganado 7-1 al
United. Yo estoy muy contento con este resultado y estoy loco que desciendan a Burnley otra vez y estoy más loco que voten a Vincent Kompany. Para que sigan hablando caca y echándole flores a alguien que no se las merece. Kompany, tú eres mi partido esta semana. Y de esta manera, señoras y señores, llegamos al final oficialmente de esta edición de La Partida Podcast. Pero no nos podemos despedir sin antes enviarle el saludo vitalicio una vez más a la gente de, mira, Print Store PR, quienes nos tienen al día con la indumentaria de la partida podcast. Hoy tenemos, oye, la versión home de nuestra jersey, la blanca, que es la versión away. Ambas están disponibles. Vayan a Instagram, a Facebook, denle like a Print Store PR y comuníquense con Enrique Fernández para que, mira, les envíe nuestras camisitas de la partida podcast. También, si usted llegó ya a esta parte del video, recuerde dejar un like, darle share, suscribirse también aquí a GW5 Network para que se ponga al día con la partida podcast y con el reguero, el candungo de contenido que tenemos. Y si usted se quiere promocionar aquí en GW5 Network, comuníquese al 787-221-9530 o info@gw5.com. Recuerde también darnos like en Facebook y en Instagram y también en Threads. Seguirnos por ahí. Si nos quiere escribir al DM, enviarnos algún reel o algo, estamos ahí en el chat para contestarle y reírnos un rato. También recuerde que este podcast está disponible en formato de audio en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, La Madre del Diablo Podcast.
En todos los podcasts.
Usted búsquenos que vamos a estar ahí. Así que, ¿qué se me queda, muchachos?
Darle las gracias a todos los que estuviesen ahí conectados en el chat con nosotros, enviándonos sus comentarios. A los que semana tras semana siguen ahí en el Discord peleando con nosotros, especialmente los fines de semana cuando están los partidos en su en pleno apogeo.
Únase al Discord.
Sí. Claro. Además de que, hey, el Come tiene que zumbar ahí el episodio de esta semana.
Sí, oye, Historia con Calle, aquí en GW5 Network, quien es traído de ustedes por nadie más y nadie menos que el mejor maestro y profesor que tiene Puerto Rico, el Come. Dímelo, Come, ¿qué tienes por ahí para nosotros esta semana?
Mira, gorillo, nada, después de que vean este episodio, simplemente pueden aprender acerca de la historia de la base Roosevelt Road.
Uy.
Conectándose al GW5 Network.
Ahí está.
Todos los secretos y qué pasó y cómo los alemanes casi nos
joden. ¿Es verdad que eso es secretamente una base alienígena?
No, pero era supuestamente había una base secreta submarina.
Ah, yes. Me gustan esas teorías de conspiración. Bueno, mi gente, gracias por conectarse. Oye, un saludito a France, a Ricky García, a AJ Villa, a CB Soccer Kids, a Pung, a Toño, a Latin Kring King,
a Roy.
Aceptó el reto. Roy, te lanzaron el reto, lo aceptaste. Queda pautado para el mes de octubre. Antes del clásico entre Real Madrid y Barcelona, así que ustedes pendientes a las redes sociales de la partida podcast y también a este podcast para que estén al día y pendientes a ese choque esperado entre Roy Chévere y Mr. Dato Héctor Irizarry.
No, y un saludito también a Club Soccer Dads, que en el podcast de ellos también nos dieron un shout-out. Oye, y esto es Barcelona-Madrid, es aparte. Nada, mano, muchísimas gracias por el shout-out. Y nos pasamos escuchándolos también ustedes, así que qué bueno que también forman parte también de este grupito de la partida fan club.
Así mismo es. Nosotros nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal. Llévatelo, Come.